Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos pendientes de las manifestaciones convocadas para el 8M. Salvo en Madrid, se están autorizando en todas las comunidades. Ahora mismo hay previstas cerca de 400. En el gobierno, primero, la ministra de Sanidad fue rotunda.
No al lugar. No al lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería llevar a cabo los actos que usted está comentando.
Y para defender ese argumento está el caso de Madrid, donde han prohibido todas las manifestaciones del 8M. En cambio, ahí están esas 400 por toda España. Y por eso el mensaje que ha dejado esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo tiene un doble sentido.
Esto no es que estás en un lado o estás en otro. Aquí hay un 8 de marzo que celebra un país contundentemente como es España, una gran ciudad que da siempre una respuesta extraordinaria y una pandemia con unos datos particularmente no buenos justamente aquí en Madrid.
La estrategia del gobierno, si analizamos bien lo que ha dicho Carmen Calvo, es clara. Se prohíben en Madrid porque la incidencia es alta, señalando directamente, incluso responsabilizando a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Al margen de esta vertiente política, no parece oportuno que se autoricen manifestaciones en las que se van a reunir decenas de personas. Las consecuencias de lo que pasó el año pasado las vivimos y las sufrimos. Y si ahora estamos hablando de prohibir los desplazamientos durante Semana Santa, esto lo vamos a conocer la semana que viene, con muchos argumentos, por cierto. Pero si estamos hablando de que tú no puedes ir a ver a tus padres porque viven en otra comunidad, quizá no tenga demasiado sentido que se realicen estas manifestaciones, que se puedan hacer en cualquier otro momento. Y hoy estamos hablando de mensajes fraudulentos que llegan al teléfono móvil. Se han multiplicado en los últimos días. No son nuevos, pero en las últimas horas y los últimos días se han multiplicado mensajes como el que yo he recibido, un SMS que supuestamente me mandaba Seur, en el que me notificaron el número del pedido de unas zapatillas, seguido de un no ha sido entregado por la ausencia en domicilio. Acto seguido, el mensaje me invitaba a programar una nueva entrega a través de una URL. Bueno, pues este es el mensaje que desde Segur ya me indicaron que era un fraude. ¿Qué tienes que hacer si te llega? Josep Albors es director de investigaciones de ESET España, que es una empresa de ciberseguridad.
Lo que nunca debemos hacer una vez hemos pinchado el enlace es seguir las instrucciones que nos proporcionan los delincuentes, nunca descargar esta aplicación y nunca ejecutarla, porque es que además no se instala de forma fácil, tienes que deshabilitar pues funcionalidades que tiene el sistema para precisamente impedir la descarga e instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos, y aún así hay gente que está haciéndolo, infectando sus sistemas siguiendo por las instrucciones de estos delincuentes.
Y por supuesto, si coincide que tú estás esperando cualquier envío, cualquier paquete, pues es mejor que te pongas en contacto con la compañía de reparto antes de pinchar en ese enlace fraudulento. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El rey y Pedro Sánchez juntos en Martorell.
La factoría de SEAT ha sido el escenario del encuentro entre Sánchez y el rey. Se trata de la fábrica donde más coches se montan en España. Cada día salen de allí 2.300 vehículos. Visita del monarca que se produce tras conocer que habrá fondos europeos para la nueva planta de baterías de SEAT e Iberdrola que se instalará en la ciudad condal.
Sé que estamos preparados. Soy consciente además de que esta alianza de empresas e instituciones por la transición ecológica y por el desarrollo sostenible cuenta con el apoyo indudable de la sociedad española.
La pandemia hace que inventemos más, crecen las patentes.
La crisis económica generada por la pandemia está obligando a muchas empresas a buscar otras alternativas e ideas de negocio. En 2020 repuntaron las solicitudes de patentes hasta un 9%, entre ellas la de Z Ingenieros, que han inventado un vehículo autónomo que desinfecta con luz ultravioleta el interior de los aviones comerciales. Luis Flores es el padre de la idea.
Llega el mes de marzo, con él llega una grave crisis que afecta muchísimo a nuestro sector. La idea surge básicamente de darle muchas vueltas a la cabeza para intentar resolver un problema que nos afecta directamente.
Y Sanidad alerta, hay riesgo de una nueva ola en España.
Y apunta que las causantes podrían ser las variantes brasileña y sudafricana. De momento el ministerio habla de riesgo moderado de contagio con las dos variantes, pero reconoce que hay datos sobre la sudafricana apuntando a posibles contagios en vacunados y personas que ya pasaron la enfermedad.
Ya que sí, tierra de mártires marcada por la persecución y por la guerra en las últimas décadas, y por eso el Papa Francisco habla hoy de un deber de visitar este país que nunca antes ha podido recibir a un pontífice. Te estamos contando al minuto en COPE, en COPE.es y en 13, esta visita histórica cargada de mensajes, como el que acaba de lanzar el Santo Padre en su primer discurso. Volvemos a Bagdad, recuperamos lo que ha dicho hasta ahora el Papa con la enviada especial, Eva Fernández, adelante.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, el encuentro con las autoridades ha sido toda una declaración de intenciones. El pontífice viene para todos los iraquíes, no solo por los cristianos. Y sus palabras, que han concluido con un rotundo aplauso, han servido de estímulo para contribuir todos unidos a la reconstrucción del país.
Solo si riusciamo a guardarci tra noi.
Solo si logramos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano.
Para permitir que Francisco descanse de un viaje que comenzó muy temprano, su programa del resto de la tarde solo tendrá un encuentro con sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas en la Catedral Sirocatólica de Bagdad, nada menos que el mismo lugar donde hace tan solo 11 años más de 48 personas fueron asesinadas mientras asistían a misa.
Gracias, Eva. Vamos a seguir pendientes de esta visita del casi medio millón de cristianos que han sobrevivido al Estado Islámico. Solo unos pocos van a poder verle estos días, especialmente el domingo. El Papa estará ese día, si todo sigue el guión previsto, en Erbil, en Mosul y en Caracos, lugares que nos suenan a guerra, nos suenan a bombardeos.
Acaba de amanecer en Mosul. Estos son, sinceramente, los restos de
lugares que ha recorrido en estos años al frente de su equipo de COPE. Ángel Espósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tienen, Ángel, de especial todas estas ciudades de Irak?
Uf, mira, te lo podríamos responder Enrique Campo, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y yo, que hemos estado estos años por allí, pues que yo recuerde en tres ocasiones. El común es la guerra. El común es la destrucción total. El dominador común es el miedo, el odio, la política y la persecución contra los cristianos. Yo me conozco relativamente bien el país, desde el sur hasta el norte, y en pocos sitios he podido ver el bombardeo, la desesperación y los efectos del odio como lo he visto en el norte de Irak, Antonio.
Y evidentemente te hubiera gustado estar en esta visita del Papa histórica.
No es que me hubiera gustado, es que voy a volver al norte de Irak, eso lo sabe Barrio Canal, quiero decir, o sea, eso está garantizado. Me hubiera gustado estar, pero entiendo que esta es una visita muy excepcional, con unas medidas de seguridad tremendas, con el problema de la pandemia añadido, pero por supuesto que sí, allí hay que estar, allí ha ido el Papa por algo, y allí volveremos los periodistas que nos gusta aquello, por supuesto que sí.
Y lo que hay que hacer esta tarde es escucharte de nuevo en La Linterna. Gracias, Ángel, un abrazo.
Abrazo, familia, adiós.
Bueno, pues vamos a seguir analizando la visita del Papa. Enseguida volveremos a Irak a lo largo de toda la programación de COPE y también de 13. Y de vuelta a España, analizando lo que está pasando en nuestro país, la evolución de la pandemia. Hoy la Guardia Civil ha anunciado en Cáceres, por cierto, la destrucción de más de 1.000 rifles, pistolas, revólveres o detonadores. Y lo ha hecho fundiendo todas esas armas y convirtiéndolas en chatarra. Más de 1.000 rifles, pistolas, revólveres y detonadores. Bueno, es el procedimiento que marca la ley con las armas que se intervienen a delincuentes o que entregan, por ejemplo, los cazadores y que ya no pueden ser utilizadas. Y se ha dado a conocer varios días después de ser destruidas. Nada que ver, por tanto, con la puesta en escena excepcional, con esa performance que te contamos ayer, con las armas incautadas a los terroristas de ETA o de los Grapo, destruidas con esa apisonadora en un acto diseñado desde Moncloa. Pero en toda esta puesta en escena hay más detalles que ha podido conocer la cadena COPE. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, escuchábamos sonido ayer desde el cuartel de Valdemoro, cuartel de guardias jóvenes. ¿Por qué no hubo banderas ni himno nacional en un cuartel de la Guardia Civil?
Primero hay que decir que las armas han sido fundidas esta madrugada en una fundidora, precisamente. Es la primera vez, como tú decías, que se recuerde que un acto de Estado de estas características no termina en una sede policial con el himno nacional, lógicamente. Ayer lo más parecido a la bandera fue una lona blanca sobre las armas y la única banda sonora, el bramido chirriante de esa trituradora, de color verde caqui militar y pintada para la ocasión de gris. Aseguran las fuentes consultadas por COPE en ámbitos implicados en el evento que la consigna de Moncloa fue clara: cero símbolos. El ministro del Interior niega a COPE haber recibido ninguna indicación. Admite que fue un acto de Estado muy relevante y muy difícil de estructurar y que bandera e himno, que no estuvieron, representan a todos.
La bandera nacional es nuestro símbolo y está en todos, por supuesto, y está en la mayor parte de los actos, como el himno. No hay que buscar tres patas, vuelvo a decir, al banco, como se dice normalmente, al gato. No hay que buscarle tres patas al gato.
La única imagen de unidad, eso sí, Antonio, la dieron, como sabéis, todas las policías del Estado, que sin excepciones descubrieron las armas antes de pasar la trituradora. Para el Sindicato Unificado de Policía, dice Carlos Morales, se faltó al respeto a 186 policías nacionales caídos por esas armas.
Y no entendemos cómo en un acto donde supuestamente se manejean a casi 1000 héroes asesinados por luchar por la unidad de nuestro país, no haya habido ni un solo signo o un solo gesto que represente la unidad de todos aquellos a los que asesinaron, que al menos podría haber sido la bandera.
Desde Interior se admite a COPE que se barajó cubrir el armamento incautado con una bandera nacional, pero finalmente se descartó.
Cuando se trata de explicar lo inexplicable, ocurre que se nos atragantan hasta los refranes. Bueno, hoy en COPE te estamos contando que pese a la prohibición de las marchas y concentraciones en Madrid, se mantienen en España. Y ahí están esos 400 actos públicos previstos para el Día de la Mujer. Va a ser este domingo y el mismo día 8, el lunes, y nos estamos preguntando hoy si entraña riesgo una concentración al aire libre en la que se junten un elevado número de personas. Aquí hay muchos parámetros, ya lo hemos dicho, la distancia, si se respetan las medidas de seguridad, si se lleva o no mascarilla, pero como premisa general es importante escuchar a Guillermo Martínez de Tejada, que es profesor de microbiología de la Universidad de Navarra.
Permitiendo ese tipo de actos masivos, se puede transmitir a la sociedad una imagen equivocada, ¿no?, de que esto está ya superado. Creo que es imposible en ese tipo de actos masivos evitar que los asistentes incurran en alguna conducta de riesgo, ¿no? Es cuantas más personas haya juntas en un lugar, pues más fácil que pues, alguien se lo tome pues un poquito más a broma o baje la guardia, ¿no?
Pues un mensaje que sin duda va a salir de todas las concentraciones, de todas las imágenes que vamos a ver desde este mismo fin de semana por toda España, menos en Madrid, Juan Andrés Ruber.
El 8M se moverá finalmente en los próximos días. En la Comunidad Valenciana están previstos 53 actos. En Galicia se han autorizado las 85 peticiones de manifestación. También habrá 46 en Andalucía. Está por otro lado Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha y País Vasco. Este año se apuesta por concentraciones estáticas en puntos concretos de ciudades. La mayoría de las comunidades han autorizado los actos organizados por cumplir, dicen, con las normas sanitarias. Pero, ¿qué dicen los expertos en COPE? Le hemos preguntado a Guillermo Martínez de Tejada, profesor de microbiología de la Universidad de Navarra. Para él, una temeridad.
A mí me parece el planteamiento pues muy irresponsable. En este momento de que estamos con esta mortalidad diaria, ¿no?, de esta incidencia acumulada, que todavía no estamos en niveles seguros en absoluto, me parece irresponsable ese tipo de manifestaciones.
En Madrid, recordemos, la delegación del gobierno prohibió todas las convocatorias ante el temor de que pudieran congregar a más de 60.000 personas.
Todo esto mientras el gobierno pide cerrar en toda España para Semana Santa y ampliar el toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 6. Y todo esto durante 15 días, desde el viernes de Dolores hasta el viernes de Semana de Pascua. Hasta la semana que viene, como pronto, no sabremos si esta propuesta de sanidad se va a cumplir en todas las comunidades. De momento hoy seguimos de desescalada. En Andalucía, hoy, hostelería y comercios de la mitad de la región alivian su situación abriendo hasta las 9:30 de la noche, 3 horas y media más que hasta ahora. Eduardo tiene una tienda de decoración en Córdoba.
Esperamos que la clientela pues se estabilice en cuanto al horario. Entendemos que es positivo todo lo que tiene a la normalidad.
No están tan contentos los hosteleros porque creen que seguirán sin poder servir cenas y porque además va a llover en el sur este fin de semana. Además, en Andalucía ya pueden reunirse hasta 6 personas, al igual que en Extremadura, donde hoy también retrasan el toque de queda a las 11 de la noche y amplían aforos en templos y en restaurantes. Por cierto, llamativo, que con la crisis que han provocado las restricciones y la pandemia, y pese a las cifras de paro y de deuda, que en esta ocasión no estemos hablando de a todas horas de aquella gran protagonista de la crisis anterior, la prima de riesgo, lo recordarás. Se disparó siendo presidente Zapatero y con Rajoy llegó a rozar los 700 puntos. Ahora, sin embargo, es la décima parte y no se espera que suba. ¿Por qué, Lorena Fernández? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues básicamente porque detrás está la mano del Banco Central Europeo. Juan Luis Santos, profesor de Economía de la Universidad CEU San Pablo, nos ha explicado a COPE que Mario Draghi, entonces su gobernador y hoy primer ministro italiano, fue el que dio el golpe en la mesa.
Sale Mario Draghi en julio de 2012 y dijo el célebre whatever it takes, o sea, lo que haga falta. Vamos a hacer desde el Banco Central Europeo lo que haga falta para salvar el euro y que ningún país, en ese caso se decía sobre todo Grecia, abandone el euro.
Política que ha mantenido hoy su sucesora Christine Lagarde, básicamente el de compra de deuda. Nos dice este profesor que ahora mismo al inversor le importa poco que Pablo Iglesias esté en el gobierno.
Los inversores preferirían no prestar a un gobierno en el que participa Podemos, pero les da lo mismo al final, porque saben que detrás está el Banco Central Europeo, que sigue siendo un banco central creíble, que tiene una política monetaria bastante razonable en línea con el resto de grandes bancos centrales, que compra deuda.
Por cierto, que la prima de riesgo es la diferencia entre el tipo de interés que paga el bono español a 10 años y el que se considera sin riesgo, en este caso el alemán.
En Barcelona se ha detenido a 4 personas por una estafa a través de 71.000 mensajes de texto. Son mensajes SMS que tenían enlaces a web falsas para estafar a las víctimas y conseguir datos bancarios. Estos días, como te estamos contando, se extienden. Por ejemplo, los mensajes con los que supuestas compañías de envío de paquetes te hacen creer que tienes un envío pendiente. ¿Qué buscan? Pues muy sencillo. Que pinches en el enlace para descargar una aplicación que solo quiere robarte los datos bancarios y otros datos personales. Hoy estamos preguntando a Mediodía Cope si tú has recibido este tipo de mensajes, si has pinchado y si sabes reaccionar bien a las estafas de este tipo. Y nos habéis dejado estos comentarios en el 637-230000.
Me ponía que alguien estaba haciendo un uso fraudulento de mi cuenta. No lo he abierto, pero probablemente si hubiese tenido cuenta en el banco del que me llega el mensaje, lo habría abierto y por lo visto se podía haber liado.
Tu nombre completo, dirección, número de cuenta corriente, DNI. Lo más alucinante es cuando un tío me pide la fotocopia de mi DNI por delante y por detrás.
Bueno, pues sin dudas, aquí lo importante es no pinchar en ese enlace y en ningún caso dar tus datos personales. Seguimos en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, has oído bien. Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A. o consulta condiciones en opel.es.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercore y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.